LaLiga.fm. Estamos conectados.
Hijo, baja la música, por favor.
Creo que me lo pierda de oídas.
Y aunque me lo pidas de rodillas, música en historias.
Six, six, we're building it up. We're talking, taking, faking, making it up.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Niña, aunque me lo pidas de rodillas. Mi nombre es Pato Lopardo.
Mi nombre es Juan Comabella. ¿Cómo estás, Pato?
Todo bien, ¿cómo andan todos por ahí atrás? Escuchándonos en vivo vía Spreaker, vía Instagram. ¿Cómo andan? Ahí se unió MPR70. Perdón, tenemos que pedir perdón gente de Instagram porque tuvimos un problemita técnico el viernes pasado.
Sí, quisimos abarcar un poco más y cometimos un error. Les pedimos disculpas porque seguramente no nos pudieron ver. Pero lo que pasa es que utilizamos una aplicación que bifurcaba la señal a otra plataforma y finalmente no salió ni en una ni en otra. Y es por eso que no nos pudieron ver.
Así es. Vieron, ya es viernes, 21 horas puntual, hora argentina, para los que nos escuchan en directo. Y si no, en podcast, puede ser lunes, martes,
el día que quieras.
Mañana, tarde o noche.
Viajando, en tu casa, tirado en un sillón, en oscuras.
Donde se dé.
Concentrándote, donde quieran. Bueno, ¿cómo fue la semana? ¿Bien?
Semana espectacular y ya estoy escuchando una sintonía de fondo que empieza un poco tenebre.
¿Ah, sí?
¿Qué es esto? ¿Pero de qué vamos a hablar sobre esta música? Después nos contás un poquito más.
Está bien, vamos a hablar. Esta vez no vamos a hablar de un tema controvertido. Esta vez vamos a hablar de un tema en el cual están los que creen, los que no creen y a los que les gustaría creer y quizás a los que les gustaría creer que no. Vamos a hablar de criaturas crípticas. Entre las tantas que hay, vamos a hablar de una de las más importantes, las más conocidas, las más misteriosas, que es
el abominable hombre de las nieves.
El Yeti, exactamente.
Más conocido como el Yeti.
Sí, y también, ¿no?, cuando yo era chico se decía siempre el abominable monstruo de las nieves y vos...
Hombre de las nieves.
Hombre de las nieves. O sea, un no monstruo, no sé de dónde me quedó eso. Bueno, este humanoide, ¿no?, que es el Yeti, o lo que sea, porque hemos estado investigando bastante.
¿Tiene parientes el Yeti?
Sí, tiene parientes, que básicamente serían lo mismo. Si es un mito, obviamente distintas culturas, sabe Dios de qué manera, se han ido enterando y desarrollándola en distintas regiones, porque tenemos un Yeti en nuestra cordillera, en la cordillera de los Andes.
¿Ah, sí?
Sí, que es el Kunk.
¿El Kunk?
El Kunk.
El Kunk agüero.
El Kunk es el Yeti, digamos, el simi Yeti de la cordillera,
o sea,
de los Andes.
K-U-N-K.
Exacto.
Antes de meterte en eso, ¿qué estamos escuchando? Porque esta música la preparaste vos, es música celta.
Música celta. Estamos escuchando algo, en realidad es bastante loco, porque es celta, pero esta banda, que se llama Evia, y en realidad no es una banda. Evia es la persona, es el apellido de la persona que es el dueño de la banda, el fundador, que toca con la hermana, que toca batería. Y él en realidad es, para que tengo por acá el nombre completo de él.
Está bien.
Sí, es José Ángel Evia Velasco, toca gaita, y María José Evia batería.
A ver, dejá de escuchar un poquito esa gaita.
Bueno, Decía que estamos, pensamos en otra de las criaturas que son así enigmáticas, y pensé en Escocia y un tema celta me gustó.
Sí, celta tiene que tener gaita, pero ¿esto qué es? ¿Más gallego?
En realidad este hombre es un asturiano. Claro. Es un asturiano. Y tiene una particularidad. Él...
¿No tendrían un yeti los gallegos?
Sí, puede ser. Él ayudó a desarrollar la gaita electrónica. Hay una gaita electrónica.
¡A la mierda! O
sea, yo lo vi tocar en un video, él toca con una gaita electrónica. Porque en definitiva yo no conozco muy bien la gaita. Pero...
O sea, viste, en vez de decir que mejor que Gardel con guitarra eléctrica, decís mejor que gallego con gaita electrónica.
Sí, o escocés. La verdad que no me animaría a decir cuál de los pueblos, que obviamente en algún momento se deben haber separado, es el que le dio origen a ese instrumento, porque es una bolsa con un elemento para soplar, sí. Y después con una especie de clarinete.
Sí.
Y la bolsa segura, porque no soplan todo el tiempo, se carga de aire y van apretando.
Claro.
Y ahí le van dando, inclusive por la presión, supongo que le dan la intensidad. Bueno, no conozco mucho de la gaita, algún día podríamos ahondar sobre eso. Bien.
Estábamos hablando de la música. Y yo también elegí un tema, como siempre. A ver. Este es el tema elegido, que pasamos de la gaita a las guitarras eléctricas. A ver qué les parece. ¡Qué banda, señores! ¿Cómo suena esto, eh? ¿Escucharon? Esto es The Crash Kings. Esto es una banda estadounidense formada en Los Ángeles, California, en 2006. Los miembros son el vocalista y el tecladista Antonio Tony Belibau, su hermano y bajista también Mike, y un baterista, Tom Roslak. Es un trío, power trío. Suena bastante
qué género,
bien
qué género
y original.
¿Qué géneros abarcan?
Rock, básicamente es rock. Pero si escuchás un par de temas colgados,
puede ser alternativo.
Sí, es un rock bastante.
Sí, me gustó,
alternativo.
Me gustó. Me quedé escuchando algunas cosas.
¿Por qué la elegí? Porque el tema que estamos escuchando se llama Mountain Man, el hombre de la montaña.
Claro, me gustaría aclarar esto. Nosotros cuando elegimos, siempre vamos a hablar un poco de música, cuando elegimos temas, el tema siempre va a estar relacionado de alguna manera.
Sí, cada uno lo relaciona como
claro,
quiere.
Puede ser como cuando hicimos el
podcast
de la luna.
Exacto.
Que se trataba de la luna. Puede ser porque lo que dice te inspire para eso. Puede ser que ese sonido te inspire a hablar. O sea, un sonido determinado me inspira al Yeti. Y ahí viene lo mío.
Y ahí viene el Yeti. Ya viene lo tuyo, pero no quiero dejar de saludar a Walterio y a Gaby de Movimiento Geek, que están ahí
siempre. ¿Cómo andan, muchachos?
De Spreaker, que nos están escuchando en vivo, y también a Diegote de Instagram, a Gracielita, gracias por estar del otro lado. Sí,
gracias.
El Yeti, ¿qué pasa?
Yeti.
¿Qué pasó?
¿Qué pasa? Tenía que encontrar algo. Hay muchas cosas que uno puede relacionar con la montaña, la nieve, pero quería algo del Yeti.
Sí.
Entonces empecé a buscar del Yeti y me encontré con una banda que se llama All Hail the Yeti. Todos saludan al Yeti.
Sí.
Que la letra no sé qué dice, el tema no es relacionado con el Yeti, pero la banda se llama así. Y el disco tiene como una formación del Himalaya atrás, la tapa del Himalaya atrás, y bueno, es una banda de thrash.
Eso lo vamos a escuchar de fondo ahora, mientras seguís comentando lo de los parientes del Yeti y el tema en el que estabas.
Perfecto. Bien. Quería hablar un poquito más de esta banda, que está en el heavy metal y el rock. Son cuatro integrantes. Fue también fundada, mira vos, qué coincidencia, en California en el 2006.
Mira.
Lo mismo que tu banda. Están vigentes en la actualidad. Connor Garrity es la voz, Nicolas Dilts bajo y voz, Ryan Kittles batería y Alan Stoker guitarras. Tienen hasta ahora 3 álbumes. Bien, estábamos con el tema de los parientes del Yeti, ¿no? Yo estaba con el tema de que Pie Grande, diría que no estadounidense, es el Yeti norteamericano, que inclusive ha habido series, ha habido una serie de televisión que era cómica con Pie Grande, pero es un humanoide de la región montañosa de las
cordilleras de las Asiáticas.
Sí, las estribaciones de... No, en este caso las estribaciones del continente norteamericano.
¿Estribaciones?
Estribaciones.
¿Qué es eso?
Y son cadenas montañosas.
Ah.
Sí, que están... Bueno. Creo que son cadenas montañosas.
¿Pero se puede decir cordillera?
Sí, y estribaciones creo que es cuando están... No, porque me parece que estribaciones es cuando están al oeste.
Ah, ya te fuiste muy técnico.
No, porque puede salir alguno que me diga estás diciendo barrabasadas y puede ser, pero bien. Me parece, por cosas que he leído, que se le dice estribación.
Bien, doctor, bien el doctor.
Bien. Entonces estábamos con los parientes, entonces dijimos que tenemos el Kunk en Sudamérica, tenemos Pie Grande en
Norteamérica
y tenemos al Joey en Australia. Lo que pasa que con el Joey hay algunos casos donde se dice que es un lagarto gigante. Ya ahí le creo menos, ¿no? Una especie de lagarto mezclado con no sé qué otro animal y que es eso. Ahí me parece que ya entra un poquito algún que otro alucinógeno. Estos son los familiares que
tienen. O sea, tiene 4 parientes: el Yeti, Oshigou.
No, son 4 en total.
En total.
Está el australiano, el sudamericano. No hay uno africano.
Mirá.
Y no hay uno asiático.
El
negro perdón, no hay uno europeo.
El negro de WhatsApp podría ser el africano.
El africano, falta un europeo.
Bien, ¿hay pruebas de que el Yeti haya existido? ¿O no?
Mirá, hay muchas películas donde vas a tener... Yo recuerdo una película muy vieja, de esos de los años 50, en blanco y negro, donde se hace toda una expedición para encontrar al Yeti, y finalmente, bueno, suceso de muertes, de la expedición quedan muy pocos, y quedan 2, esto lo recuerdo vagamente, y uno ya no podía subir más, y el otro quiso hacer un último intento, y entró en una caverna, y se encontró con un Yeti, que me acuerdo que cuando lo vi me maravillé, porque era chico, me maravilló. No era humano, no era mono, era una cara de un hombre raro, gigante, y lo que me quedó de eso es que el Yeti lo miró con una mirada triste, pero profunda, y el protagonista de la película se lo queda mirando y no hacen nada, este tipo se da vuelta y se va. Y cuando baja le preguntan, ¿lo viste? No existe, no está, no hay. Es decir, creo que el Yeti le dijo, no me jodas, déjenme en paz, vivo a 6.000 metros de altura en el frío. Y el tipo comprendió que meterse con esa criatura no tenía sentido, y ese fue un poquito el mensaje de la película que me queda hoy, no a los 7, 8, 9 años que tenía cuando lo vi.
Gualterio en el chat de Spreaker nos pregunta si el Yeti es llamado Pie Grande también, y si cumplirá la regla del calzado. No me gustaría encontrarme con él en paños menores.
Y mirá...
Porque la regla del calzado, ¿cuál sí, sí. sería? ¿El que calza...?
Sí, hay varias.
¿Grande?
Hay varias.
Sí, también está la ley de la L, ¿no?
Sí, la de la L, la del dedo índice.
Bueno, sí, hay que ver qué regla cumpliría Yeti.
Claro, hay que ver las manos de Yeti también. Sí, yo igualmente creo, Walterio, que no me gustaría encontrarme con él a solas en ningún lado. Y no por una sola razón. Sí, es Pie Grande. A ver, es Pie Grande. En realidad Pie Grande es marrón el pelaje. Es un humanoide parecido, pero no vive en los bosques. Lo que pasa con el Yeti, a diferencia de los otros, es que el Yeti vive a 6.000, 7.000, 8.000 metros de altura. Entonces, poder descubrir si el Yeti existe, habría que poder permanecer mucho tiempo para buscarlo, en esas alturas, lo cual sabemos que es imposible.
Sí, y hubo pruebas de su existencia en contra y a favor. A ver, comencemos por las que fueron en contra de que existió.
Tenemos, yo tengo, digamos, pruebas que a mí me parecieron aceptables.
Sí, claro, más importante.
Tres, porque pruebas vas a encontrar, cualquiera que agarre un Exacto. libro o internet se meta va a encontrar de todo.
¿Cuáles fueron esas?
Según muchos investigadores, no se han aportado pruebas concluyentes de la existencia del humanoide. Incluso otras investigaciones relacionan al yeti con osos y primates.
La segunda es que en algunos monasterios de Nepal se conservan restos supuestamente pertenecientes al yeti, pero que no se ha podido demostrar que le correspondan fehacientemente.
Claro, y supuestamente cuando los relacionan con simios, declaran que es como muy dudosa la existencia de seres de semejante tamaño, porque no lo sabía, y por lo general los primates y los simios en particular solo viven en lugares donde existen frutas, lugares tropicales.
Exacto.
Entonces es imposible que sea, por lo menos el yeti no puede ser un simio, no puede ser un primate.
¿Y a favor cuáles tienen? La primera, que la expedición británica al Everest, esto fue en 1921, afirmaron ver en las pendientes nevadas...
Perdón, que esa fue la primera expedición al Everest.
Mirá, a más de 6.000 metros de altura, unas siluetas al llegar al lugar descubrieron unas descomunales pisadas.
Sí, como segundo tenemos que ya más adelante, en 1951, fotografiaron huellas en la región oriental de Nepal que pudieron ser adjudicadas a un ser... no conocido hasta ese momento, porque a su vez las huellas eran exageradamente grandes. O sea, no podían ser. Eran tipo pies humanos o algo parecido, pero demasiado grandes.
La tercera,
como lo que le tiene miedo a Walter.
La tercera a favor dice que tras analizar 109 muestras biológicas, como pelo, fragmentos de piel, que supuestamente pertenecían al yeti, un equipo estadounidense, como siempre, los yanquis en el medio, de científicos expertos en genética y medicina forense, aseguran que no tienen dudas de su existencia.
Claro está que me están diciendo que no tienen dudas, pero no me están dando hasta ahora ningún indicio. Pero
sí, no me están diciendo de las muestras donde salieron.
A partir de ahí hubo un total de 30 genomas mitocondriales que fueron secuenciados y se obtuvieron 3 genomas completos del yeti.
Pará, explícame eso. Genomas mitocondriales.
Bien.
Pasámelo a criollo.
Tiene que ver con la genética.
Perfecto.
Eso es todo lo que te puedo decir. O sea, encontraron genes que podrían ser de ese humanoide, porque no estamos hablando de un ser humano, ni estamos hablando de un mono. Estamos
sí,
hablando,
un híbrido.
Estamos hablando exactamente de un híbrido. De acuerdo a las muestras de ADN, la hibridación se produjo hace al menos 15.000 años. O sea, el yeti por lo menos tiene 15.000 años de existencia, si es que es real.
La sexta dice que no es posible excluir una teoría que puede parecer fantástica. En la hibridación podrían haber participado extraterrestres, bueno, que visitaron la Tierra. El ADN detectado en las muestras examinadas es demasiado extraño. Esta, la verdad que la tomo con
sí,
17 pinzas.
Tomémosla con 17 pinzas tuyas y 17 mías, pero en algún momento vamos a hablar de una teoría que va a estar vinculada a esto, y ahí vamos a poder encontrar un hilo conductivo con esta situación. O sea, yo no la descartaría, porque nadie puede decir
no.
que es cierto o no. Hacia 2011, en la provincia siberiana de Kemerovo, finalizaron una expedición, un congreso científico internacional, esta sí que es importante, y organizados para confirmar o descartar la existencia del yeti, basándose en los resultados. La administración regional declaró que la existencia del mítico ser, el yeti, está confirmada en un 95%.
¿Eso qué se hizo? En un congreso científico internacional.
Sí,
o sea, el Yeti Congress Malaysians Small de la Universidad
había
de Harvard.
Exactamente. Había de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de todos lados, y los tipos empezaron a estudiar y concluyeron que sí. Por todo lo que encontraron, las evidencias, concluyeron sí, el yeti existe, que no lo podamos ver. A ver, podría ir un tema religioso. A Dios no lo vemos y creemos en él. Los que crean, no importa, pero ¿se puede creer en algo que no se ve?
Che, nosotros estamos hablando del yeti y acá Diegote en Instagram nos dice, y yo que en la cuesta voté la opción sexo después de los 30, porque ahí pusimos una encuesta antes de arrancar de si adivinaban la temática sobre la que íbamos a hablar. Bueno, esperamos no decepcionarte. Podemos hablar después del sexo, del yeti.
Sí. Ahí, no, o el sexo después de los 30 o más de 30.
O de los 30 centímetros.
Claro, como acá, dice Walterio.
Lo que dice Gaby ahora de Movimiento Geek en el chat de Spreaker, dice, tomando en serio el tema, creer que no existe el Yeti o sus variantes es como pensar que somos la única raza con inteligencia en el vasto universo. Esa es mi opinión.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, en realidad hay algo que a mí siempre me... Son preguntas que me hago, ¿no? Primero, a pesar de la tecnología que tenemos, a dónde hemos llegado, los radares que podemos ver, infrarrojo, todas las cosas que podemos detectar, nosotros no sabemos qué hay realmente, todo lo que hay a 11.000 metros de profundidad, que creo que es la profundidad máxima conocida en el mar.
¿Y a la altura? Tampoco.
Y no podemos saber si existe o no el Yeti en realidad, porque tampoco podemos estar 3 meses, 5 meses, 1 año a más de 6.000 metros de altura viviendo, porque en realidad los campamentos base,
sí,
los campamentos base se utilizan para la última escalada, pero tienen creo que un día para hacerlo. Si no lo hacen, tienen que bajar.
Hablando de campamento y hablando de montaña y hablando de escalar, tiene que ver mucho una película que vi hace, no sé si un año o unos meses, que se llama La Ascensión. Es una película francesa que trata de un muchacho, es un negrito, no sé si decir negrito porque capaz me llaman de linaje.
No, de tez negra.
Sí, es un moreno, senegalés, que se propone escalar el Monte Everest en este caso, para impresionar a la mujer que ama ante la mirada del mundo entero. Bueno, y empieza, hace una especie de crowdfunding, junta dinero, sponsoreo, para ir a escalar el Everest. Y lo que tiene esto, de que yo la verdad que no sabía, existen los Sherpas. ¿Qué son los Sherpas? Son gente que habita en ese lugar,
en
Nepal, que está acostumbrada a la montaña, es nacida en la montaña.
Viven ahí arriba.
Y bueno, este Sherpa se cruza con este muchacho y está en el campamento y antes de que el tipo salga a escalar, el Sherpa le lleva todos los bultos, escala la montaña, va y viene como sí, 40 veces. Generalmente los que se muestran ahí son tipos más bien de una estatura baja, livianitos. Son
como
flaquitos.
Como esquimales.
Es una especie de esquimales.
Sí, sí. Tienen los ojitos sesgados, así como orientales. Ellos tienen, al haber vivido, tienen una mutación genética favorable.
Claro.
Su organismo administra el oxígeno en sangre de una manera muy eficiente.
Claro, no es que tengan más oxígeno que nosotros, sino que lo administran mejor.
Claro, o sea, es una raza que ha vivido en esa zona a 5.000, 6.000 metros de altura y obviamente se ha adaptado, ha mutado, se adaptó y ellos pueden moverse en esas alturas sin ningún tipo de problemas, porque no solo los usan como
peces
como
en el
mula,
no o solo como yetis en la nieve se mueven.
Claro, para los que son gente que asciende con poca experiencia, obviamente cualquier andinista, alpinista que vaya al Everest tiene que tener muchísima experiencia, pero aún ahí hay muchos que tienen mucha más experiencia. Ellos le abren el camino, o sea, si van a salir a las 7 de la mañana, ellos durante la noche suben y bajan tirando sogas, mosquetones, clavos, haciendo escalinatas en el hielo y en la nieve, para que después facilitarles el ascenso a estos escaladores.
Bueno, esta gente también podríamos suponer sobre los Sherpas que al permanecer en esas alturas mucho más tiempo podrían tener más posibilidades de contacto con el Yeti, porque estos Sherpas existieron siempre, ¿no?
Claro, es un poco lo que decíamos antes.
Claro.
Nosotros no podemos estar, pero ellos sí.
Pero la realidad es que no se registran declaraciones ni a favor ni en contra sobre la existencia del Yeti.
Claro, yo también, ¿sabes qué pienso?
Igual no podemos tomar esto como un indicio, ¿no?
No, pero yo pienso que no, ni por sí ni por no. Porque en realidad también puede ser que ellos sí sepan de la existencia, pero no quieran comunicarlo para proteger a la especie,
no
sabiendo lo que puede hacer el hombre.
No te metas con el Yeti, decís.
Exactamente, vos. No te metas con el Yeti. Es gente muy sufrida, los Sherpas, porque hay familias numerosas con muchos chicos que solamente viven de los dólares que le pagan las expediciones que se arman desde Estados Unidos, desde Inglaterra, desde Francia. Son como tour, o sea, ahí cobran hasta 90 mil dólares para que vos puedas tener un ascenso al Everest. Digamos, ya hay armado. Uno,
$90,000.
Sí, 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 te pueden cobrar hasta eso. Depende del tipo de expedición que vayas a hacer y porque hay muchos picos, en los picos que vayas a subir. Es decir, vos vas, pagás $90,000 y ellos arman todo y son ellos quienes te organizan y te consiguen a los sherpas. Yo les podría decir hombres mula.
Claro, ¿no? Ya te venden el paquete con sherpa incluido. Claro,
y hay mucha diferencia con lo que los sherpas quieren cobrar, aunque cobran, vos lo ves en dólares y decís, cobran bien. Sí, cobran bien, pero suben y bajan esas montañas permanentemente, con el riesgo que esto implica, porque por más que ellos tengan esa resistencia, estamos hablando del Himalaya. De hecho, hubo un caso que no sé qué sucedió después, si se suspendieron durante ese año y cuándo se volvió a activar las subidas al Everest. En el 2014 se desprendió un filo.
¿Un filo sería un...?
El último filo de unos, creo que 300 metros, una pared vertical de 300 metros, que era la última prueba antes de hacer el ascenso final a la cumbre.
O sea, un filo es un pedazo de pared de nieve.
Exactamente. Se
desprendió.
Se desprendió, generó una avalancha y mató a 16 sherpas. O sea, fueron 16 familias, de las cuales dos no se encontraron. Los restos de los cadáveres se encontraron. 16 familias que perdieron al único sostén para familias de 5
para comer. Chicos,
para comer. Porque generalmente hay...
Aparte son carísimos esos rescates. Hay gente que la han dejado
porque
ahí arriba. Si la familia no puede costear el riesgo porque a veces helicópteros o la gente que tiene que subir.
Mira, yo hice algunas cosas de montaña en otra época de mi vida y supe de lugares donde... Bueno, me encontré una vez...
¿Cuánto llegaste a escalar? ¿Cuántos metros?
No, paredes sí, pero con sogas y algún que otro clavo y nada más, o sea, no hice grandes cosas, no escalé picos ni nada por el estilo. Y me acuerdo que una vez llegué a un refugio en las estribaciones de la zona de Bariloche, en Argentina, y estaba el refugiero, que ya lo conocía de otros años, y el tipo estaba sentado ahí, triste. Digo, ¿qué pasó? Me dice, mira atrás. Atrás del refugio de montaña hay unos árboles y atrás de los árboles había un caballo con un cuerpo puesto arriba esperando que el Club Andino Bariloche viniera a buscarlo. A la noche, en vez de hacer vivac, quiso llegar al refugio, siguió caminando, se le rompió un arnés de la mochila, se le desprendió y fue a parar a 2 metros de profundidad al borde de una laguna que se llama Laguna Témpanos. Y uno ve muchas de esas cosas y te enteras, mira, acá se mató uno, acá se mató otro. Lo que tiene la montaña con el tema de las muertes es que la persona, si se cayó, se cayó. ¿Y a dónde se cayó? Quizás se cayó a un lugar inaccesible.
Inhóspito.
Entonces se deja ahí. Se deja ahí porque no se puede acceder. No hay manera. Ya no es una cuestión de costos. No hay manera. Bueno, acá obviamente de estos sherpas hubo 2. Eran 16. No, 13. 3, 3 quedaron. Vaya a saber dónde. Y ahí quedaron eternamente, ¿no?
¿Cuál es tu conclusión sobre este tema?
Hay una conclusión y un deseo. A mí, la conclusión es que realmente nadie me está dando... los que me dicen que hay un 95% de probabilidades de que exista, no me están dando más que su fundamento, pero en el solo hecho de decirme hay un 95% de probabilidades de que exista. Bueno, demuéstramelo.
Claro.
O sea, demuéstramelo de alguna manera que yo pueda entenderlo, no científicamente, porque no lo soy. Los que dicen que no, se están basando también en las cuestiones que leímos acá, no son muy sólidas. Entonces, la existencia o no existencia no lo puedo saber. Realmente, yo te propongo esto y le propongo esto a la gente que nos escucha, a Walterio, a todos, a Gaby, a todos. Si tuvieran $1,000,000 y no una riqueza de $4,000,000,000. Si tuvieran $1,000,000, ¿lo apostarían en sí o en no?
Es arriesgado.
No lo haría nadie. No lo haría nadie, porque nadie puede decir que realmente pase.
¿Solo eso tengo? ¿Solo el millón?
Tenés 2,000,000. Te apostás 1,000,000 y sí, el Yeti existe, apuesto 1,000,000.
Y como se golpeó la mesa recién, creo que lo apostaste.
Bien, perfecto. Eso en cuanto a creo o no. O sea, la verdad no lo sé. Pero está esto mío, me encanta lo que no se puede comprobar, lo misterioso, lo insondable. Me encantaría que el Yeti exista, pero me encantaría que jamás lo encontremos. porque si no encontramos, pobre.
Para los que están del otro lado, no sé lo que qué ideas se habrán hecho, si ya tenían alguna, nos pueden ir comentando tanto por Instagram como por el chat de Spreaker. Pero podemos dar algunas opciones, ¿no? El Yeti puede ser que existan seres aún no vistos ni clasificados científicamente.
Sí.
Puede ser una especie de simio que fue atrapado en un medio ambiente hostil e inaccesible. Sí. ¿Puede ser un gran artista de cine y televisión?
Sí. ¿Puede ser ese humanoide generado con el ADN de un simio, de un primate y un ADN extraterrestre?
¿Puede ser vida extraterrestre?
Puede ser vida extraterrestre. Lindo tema ese. Algún día lo abarcaremos. Bueno, ¿y vos? ¿Y qué te
genera? Mi conclusión es muy parecida a la tuya. O sea, si no hay algo que me diga que sí, que me lo confirme, que me explique el por qué, es muy difícil, ¿no?
Entonces somos ateos de la ciencia nosotros.
Somos ateos de muchas cosas.
Sí, porque si no vemos...
Yo creo que al hombre uno puede tener fe en algo porque tiene, digamos, cierto respeto o tiene el compromiso o la esperanza, ¿no? Más que nada, de que a cambio de esa fe va a recibir algo después.
Sí.
En cambio, para cosas así como hablábamos la otra vez de la luna o del Yeti, que en realidad no te generan nada, a lo mejor te generan la utopía de decir, uy, sí, debería existir alguien, claro, de esa manera.
Porque o tu fantasía.
Porque una fantasía que me lo imaginé de chico, que vi ciertas películas. Pero si no te lo comprueban estas cosas, no, claro, perdés nada. Claro, ¿qué perdés?
Es distinto con la fe, como decís vos, porque la fe me permite aferrarme a algo que me dé una esperanza en el futuro, inclusive en la muerte, ¿no? Una esperanza de que voy a estar respaldado por alguien, por algo. En esto, simplemente, ¿qué te cambiaría vos saber que... o sea, si te dicen mañana así, mira, esta es una foto del Yeti, agarramos uno.
Claro.
Y vas a decir, uy, qué loco esto, y ya está, y dentro de 3 días te olvidaste. Es un ser más que habita la Tierra.
Dicen que la fe mueve montañas, pero se ve que la montaña donde habita el Yeti la pudo mover.
No.
Bueno, bien, muchachos, ¿te parece si nos despedimos?
Sí. Espero que le hayan pasado todos bien. Siempre lo hacemos, buscamos temas que nos entretengan,
sí,
a nosotros y a partir de nosotros a ustedes.
Aprender un poco.
Y sí, está muy bueno. Me encanta investigar y, bueno, siempre desde la óptica nuestra, ¿no? Encontramos esto, es lógico, lo ponemos. Participen todo lo que quieran, nos
los
encanta.
Chicos de Instagram están siempre un poco tímidos, pero acá tenemos a Gaby, que otra vez nos acota y dice que él particularmente quiere creer, porque si creemos que somos los únicos, la naturaleza está defectuosa.
Sí, sí, comparto mucho eso. Yo también quiero creer, a mí me encantaría que exista, no como los yetis de películas que vi yo, que son gigantes y se comen a los seres humanos, ¿no? Porque para inventar Hollywood mandó a hacer, porque he visto hasta ese tipo de películas. No, en el Yeti que vi en la película del 60 y pico, un humanoide pacífico.
Sí. Acá Yaco nos desea éxitos. Ya hablaremos en algún episodio del gran Yaco.
Y las juntadas.
De quién es el gran Yaco ahí que nos está viendo ahora por Instagram.
Y de los sultanes.
Y de los sultanes del rock. Muy buen tema, muy buena temática para cualquier otro episodio.
Sí, señor. Bueno, gente.
Gracias por escucharnos. Gracias por estar del otro lado.
Nos despedimos. Les deseamos buen fin de semana, buena semana. Y nos encontramos a las 21 horas el próximo viernes.
Gracias
a todos.
Bye.
Totales.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.